10 de octubre de 2025, Palacio de Vistalegre, Madrid. Acaba de terminar el último concierto de Andy Lucas y, viendo cómo acaba la cosa sobre el escenario, se entiende bastante bien en qué punto estaban ya los dos. Lucas es el que está desatado, el que sube a la gente al escenario, el que baila y el que celebra. Y bueno, también ayuda a reconocerlo, que es el de la nariz rara. Andy, en cambio, está aparte, más quieto, más seco, más de fondo. No hace falta ni verle demasiado la cara para intuir que ahí no hay exactamente tristeza por el final, más bien alivio. Y es que, tras más de 20 años de carrera y de éxito, la relación entre ellos ya no es lo que era.
Hay una frase tuya que es: Lucas se llevaba tres partes, la suya, la que me robaba y la que no me daba.
Lo más sorprendente de todo esto, de esta pelea forcejeo, es que todo se inició porque Andy estaba pues echándose unas risas en el camerino, y como a Lucas, según dice él, siempre le gusta ser el protagonista.
Y cuando volvisteis después de la operación, es cuando tenéis una bronca muy fuerte.
Y ya no pudo salir ni siquiera ese día en ese concierto de Badajoz a hacer el bis, y tuvo que salir a hacerlo Lucas solo.
Me agobié y ya cuando bajamos del escenario ya me enfrenté a él.
Sobre las amenazas que hemos hablado al principio del programa por la entrevista de Andy, dice que cree que se le está yendo de las manos a Andy toda esta historia.
Entonces yo con él no quería tener otra vez la amistad de siempre. No, no, esto se ha terminado como hombres que somos. Terminamos la gira, tú para tu lado, yo para el mío.
Y le exijo y pido que me deje en paz y que valore todo lo que hice, porque todavía me debe dinero.
¿Cómo te sentías en ese momento, en ese último concierto?
Libre. Me sentía libre.
Andy y Lucas no solo fueron una de las parejas musicales más exitosas de España en los 2000, también acabaron convertidos en una amistad rota, una marca exprimida y un culebrón con dinero, reproches, egos, operaciones, demandas y bastante más mugre de la que cabría esperar en dos tipos que, durante años, vendieron la imagen de colegas inseparables. Desde que debutaron en 2003, vendieron cerca de 2 millones de discos, colocaron varios himnos generacionales, fueron número uno en España y América Latina, llenaron conciertos enormes, sacaron documentales, colaboraron con media industria y hasta le acabaron cantando a Maradona. Pero más allá del salseo, Andy y Lucas fueron durante dos décadas el auténtico estandarte del llamado flamenquito pop, una versión más domesticada, más romántica y más adolescente de las fusiones flamencas que ya venían de antes. En medio de aquella ola de nombres como Los Caños, Fondo Flamenco, Decay o Kiko y Sara, ellos fueron seguramente la bandera más clara de ese sonido, con guitarras, deje andaluz, letras de amores y desamores y una maquinaria comercial pensada para arrasar entre chavales que consumían música como quien se engancha a una boy band. Fueron carne de la super pop y de Vale, sobrevivieron al hundimiento del disco físico, atravesaron la era OT, la piratería, Spotify y los programas de televisión de varias generaciones. Han estado con Jesús Quintero, con Pablo Motos, con Broncano y con todo lo que había en medio. Y por el camino pasaron de ser dos amigos del alma, de ser uña y carne, a protagonizar una guerra fría que durante años ha dado muchísimo juego a la prensa del corazón. Entonces, ¿cómo nacieron Andy y Lucas realmente? ¿Quién vio antes que nadie que aquellos dos chavales podían ser un negocio millonario? ¿Cómo pasaron de ser dos amigos inseparables a no poder ni verse? ¿Y es verdad eso que cuentan de que casi se pegan en un camerino? Pero antes de continuar, ¿vosotros también queréis provocar emociones como hacían Andy y Lucas con sus canciones?
Tanto la quería.
Pues lo tenéis muy fácil con Udora, patrocinador de este vídeo. ¿Os suena Flow Wow, que ya colaboró con el canal?
Flow Wow.
Pues ahora se llama Udora, nuevo nombre, mismo concepto, regalar fácil y quedar muy bien. Udora es un marketplace perfecto para tener un detalle con alguien que quieres pero que no tienes cerca. Tenéis ramos de flores, plantas, dulces, pasteles o desayunos sorpresas, y viene bien recordarlo porque se acerca el Día de la Madre, que es el 3 de mayo, así que cero excusas.
Mi mamá, me mima, me mima, me mima, mi mamá.
Yo este año he de decir que he jugado con ventaja, mi madre vive en Suecia, así que presentarme con regalo en mano está un poco complicado. Y como mi madre es la mejor, pues había que sorprenderla, así que se lo envié una semana antes. Mirad qué fácil fue: abro la aplicación, elijo el ramo que quiero, su selección en Suecia, selecciona la entrega y listo, facilísimo. Y es que Udora funciona en España y en más de 50 países, o sea, 1500 ciudades. Literalmente puedes enviarle algo a tu madre aunque esté en la otra punta del mundo.
¡Mi mamá! ¡Me mima, me mima, me mima, mi mamá!
Y mirad la sorpresa que se llevó la mía.
Vaya ramo chulo que acabo de recibir. Súper bonito. Gracias, hijo.
Además, compras a vendedores locales, así que no solo quedas bien tú, también ayudas a pequeños negocios. Y tiene extras muy útiles. Chat directo con la tienda para cambios y foto del regalo antes de entregarlo. Podéis pedirlo ya y programarlo para que llegue justo el día de la madre, que luego pasa lo que pasa. Recuerda que puedes descargarte la app con este QR que aparece en pantalla o desde el link de la descripción. Y si usáis mi código 30remember, acabado en H, tenéis un 30% de descuento en todos los pedidos. Y sí, podéis usarlo más de una vez. Yo más no puedo hacer por vuestra madre. Gracias a Udora por apoyar al canal y ahora sí, dentro intro.
Cuando se tienen varios éxitos seguidos, ya uno puede pensar que hay músicos para rato, ¿no? Que solo eso lo puede romper si en algún momento no hay entendimiento entre los dos. Y eso no es posible porque además sois amigos, ¿no?
Más que importante, si lo que no, porque muchas veces hay muchos periodistas que van de listo y mucha gente va de listo y salen y ahora con, bueno, ustedes mismos lo sabréis, y cuando ya está un poquito ahí en la cima, pues te sacan rumores de todos lados. Si eres mariquita, que si antes hemos robado motos, fíjate, Y no, la verdad que es que se equivocan porque nosotros somos amigos, no somos ni compañeros, somos amigos. Y que bueno, y el que le moleste, porque se rasque.
Andy y Lucas nacieron los dos en Cádiz en 1982. Estudiaron en el mismo instituto, pero ambos venían de mundos bastante distintos.
Y entramos en el mismo colegio, en primero de EB, y la casualidad que es la misma clase. Y esto ha sido siempre hasta que nos separamos y pasamos de curso y llegamos al instituto. Ha sido donde nos hemos criado, ¿no? El barrio, el colegio, y donde más o menos íbamos a clase y eso también, ¿no?
Lucas creció en una casa donde el fútbol pesaba mucho. Su padre, Pedrito González, había sido futbolista profesional y llegó a pasar por equipos como el Cádiz, el Racing o el Celta. Incluso llegó a fichar por el Madrid, aunque no llegó a debutar. Lo lógico habría sido pensar que Lucas tirase por ahí. De hecho, apuntaba maneras con la pelota, pero le dio por otra cosa.
Lucas jugaba en las categorías inferiores del Cádiz, su padre fue futbolista y quería que su niño fuera futbolista, lo normal, ¿eh?
De cuatro hijos, pues alguno quería que llegara a ser futbolista. ¿Cómo juega el fútbol, niño? ¡Una barbaridad! Y yo por dentro decía, si mi padre supiera que a mí no me gusta el fútbol, que yo voy para entretenerme.
Cambió una caja de percusión por una guitarra y empezó a componer canciones siendo un crío, prácticamente por su cuenta, de manera autodidacta, encerrado en su cuarto.
Le digo a mi hermano, que yo comprarme un cajón acústico, que me gusta tocar la percusión. Me lo compra y me llevo yo 15 minutos tocando el cajón acústico, de lo que hago yo con esto. Y fui escondida para ver si el tío me devolvía el dinero, que se dejaba mis manos. Y me dijo el tío, mira, yo no te puedo devolver el dinero, coge tu instrumento, y yo cogí una guitarra. Y empecé solo a autodidacta.
Este rinconcito donde compongo casi el 80% de las canciones, el 90%, y nada, y tal, como estoy aquí, me pongo, y aquí se pone, aquí pongo el papel, y aquí pongo la grabadora, y aquí pongo las cosas, y muy bien, aquí donde me pongo, que la gente dice, bueno, no te puedes poner a componer delante de un armario. Y yo, aquí cómo me paso ahora y hora.
Andy venía por otro lado. En su casa se cantaba, se respiraba música y sobre todo carnaval de Cádiz. Desde pequeño se metió en comparsas y agrupaciones juveniles, así que mientras otros niños estaban jugando por la calle, él ya estaba aprendiendo a subirse a un escenario. Y eso se notaba, porque fuera del foco Andy era más tímido, más reservado, más hacia adentro. Pero cuando tocaba actuar, cambiaba por completo.
Yo participaba antes como componente, ¿no? De una comparsa. Pero con esto de la música y del grupo, pues la verdad que me arrastró más y me puse con Lucas, me metí más en el tema de la música, lo dejé.
Lucas, en cambio, ya apuntaba el perfil que luego conocería toda España. Simpático, echado para adelante, guitarra en mano y cero vergüenza. Antes de juntarse con Lucas, Andy ya había pasado por un grupo infantil llamado Pan Tostaito, donde coincidió con otro futuro conocido de la época, Kiko Gaviño. En el 98 participaron en Veo Veo, aquel programa de Teresa Rabal que fue cantera de Media España. Ese año quedaron finalistas en una edición que ganó India Lidia Martínez. Así que entre clases, patios e instituto, a Lucas le empezó a mover la idea de montar un grupo.
Andy Luca nace en un instituto, entre clases y clases de administrativo.
Éramos cuatro. Al principio el grupo se llamaba La Habana, La Habana, en el cual el grupo estaba uno de los componentes de Decay, del grupo Decay, que es Pablo. Estaba Luis, que Luis era también guitarra, y éramos los cuatro, y además los cuatro eran muy graciosos, porque íbamos los cuatro vestidos igual, parecíamos los marismeños.
Un día él me propuso de hacer un grupo. Tú te, yo hago, hacemos un grupo, yo hago todo el tema y tú te vienes conmigo. Y digo, ya, yo pues me he encantado.
Y Pablo pues fue padre muy pronto y tuvo que dejarlo, y Luis más de lo mismo, tenía que trabajar, y al final pues nos quedamos andillo.
Finalmente, con 16 años, una guitarra y dos voces, empezaron a tocar en bares, peñas y donde les dejaran. Cobraban poco, pero ahí fueron puliendo una fórmula que muy pronto iba a valer muchísimo dinero.
Empezamos a hacer bolos por salas, por bares pequeños, llevando nosotros nuestro propio equipo, nuestra historia. Pues recuerdo que hicimos de telonero en un concierto en San Felipe Neri, aquí en Cádiz, de Papá Levante y del barrio.
Porque su éxito no fue solo cuestión de talento, también coincidió con el momento perfecto, con una carambola que implicaba una meticulosa ingeniería de mercado y con una industria deseando encontrar algo exactamente como ellos. Para entenderlo hay que hablar de un nombre que casi nunca sale cuando se cuenta esta historia, de Pepe Barroso.
José Barroso, Don Algodón, el rey del algodón, 27 años, 1,88. Es así, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo puede ser pequeñito y ganar muchísimo dinero?
Bueno, yo creo que lo primero es trabajando. Segundo, teniendo una idea clara de lo que quieres llegar a ser. Y sobre todo pensando además que nada es fácil, que hay muchos momentos en los que crees que no te van a salir las cosas y que tienes que luchar por ellas. Y también arriesgando e invirtiendo, porque si no llega un momento en el que las cosas no le pueden salir.
Mucho antes de meterse en música, Barroso ya había demostrado olfato para los negocios con Don Algodón, una marca que pasó de vender camisetas a convertirse en un pequeño imperio de moda y perfumería. Y en aquel momento decidió aplicar ese mismo instinto al negocio musical. Montó Peps Records y empezó a mover artistas como Malú o Los Caños, liderados por ese joven talento que era Kiko Gaviño. Y hay que decir que Peps Records no produjo el debut de Andy Lucas, pero sí destapó la liebre de ese talento joven gaditano y, sobre todo, definió el estilo que el dúo de La Laguna iba a reinar, el flamenquito pop. La fusión del flamenco con la música popular viene de lejos, y por no hacer esto muy pesado, podemos pensar en Ketama o en cómo fenómenos como Los Chichos renovaron la rumba. Sin embargo, este flamenquito pop tenía otros ingredientes, una mezcla donde las raíces flamencas se suavizaban bastante, se mantenían guitarras españolas, el deje andaluz y melodías pegadizas, mientras las letras hablaban casi siempre de amor, desamor y dramas sentimentales. Me imagino que el impacto de Alejandro Sanz, que en aquellos años reventaba el mercado con sus canciones, pudo influir bastante. Era como renovar otras fusiones románticas de éxito, tipo Junco o El Barrio, pero despegándolo aún más de ese sentimiento hondo que venía de la copla.
Y que en el disco puedes encontrar de todo, hay lo mismo, hay pop, hay rumba, hay flamenco, hay canción moderna. Pero vamos, que el estilo nuestro es pop flamenco, entre pop, flamenco, dando más a esa raíz andaluza, pues somos de Cádiz.
Pepe Barroso ayudó a demostrar que ahí había dinero, y cuando BMG, después absorbida por Sony Music, vio el movimiento, quiso llevar la fórmula a escala nacional. Y es entonces cuando aparece la maqueta de dos chavales de Cádiz que encajaban perfecto, Andy y Lucas.
Y nada, y llegamos, todo fue por casualidad, porque la última maqueta, bueno, la penúltima maqueta, pues mi hermano trabaja de recepcionista en un hotel y nuestro actual manager, pues ahí estaba hospedado en el hotel. Y en el coche, pues le puso la maqueta. Y le gustó a la IA. Y bueno, pues al día siguiente no se creía que éramos nosotros. Y mi hermano, que sí, oye, ese es mi hermano el que estaba cantando. Y le dio la maqueta y ya se la dio el padre. Y nuestro manager, pues ahora es el que se empezó a mover. Bueno, contactó con nosotros antes. Digo, mira, que quiero sacarlo, que quiero tal. Y bueno, y al final pues firmamos ya por BMG, que fuimos a la compañía y allí en medio cantamos en una sala que hay allí en BMG, que la verdad que pasamos un poquito de vergüenza, pero nada, muy bien. Y nada, aquí estamos con nuestro primer disco, que la verdad que ha habido un camino largo.
BMG los fichó en 2003 y los puso en manos de Alejo Stivel, exproductor de Tequila.
Y después llega al estudio y ve en la tele a Alejo Stivel y lo ve en persona y Dios, que ese hombre va a producir mi disco. O sea, digo, que ha sido el que ha sacado muchísimos grupos, la área de Van Gogh, M-Clan, ha hecho Joaquín Sabina.
Ya tenían la materia prima, ahora faltaba convertirla en fenómeno. El lanzamiento del álbum debut homónimo Andy Lucas en mayo de 2003 fue un terremoto en la historia del pop español. El single de presentación, Son de Amores, monopolizó radios, verbenas y televisiones durante todo el verano. En cuestión de meses pasaron de ser dos chavales de Cádiz relativamente anónimos a necesitar escolta para salir de hoteles por la cantidad de fans que les esperaban fuera. Y no fue flor de un día. Después llegaron temas como Tanto la quería y En tu ventana o La llamada del amor, que terminaron de consolidarlos como la banda sonora sentimental de muchísima gente en los 2000.
Mi ilusión particularmente, hombre, ya era una ilusión era sacar el disco, ¿no? Sacar un primer disco, pero yo creo que lo bueno sería pues poder sacar 4 o 5 discos, que eso sí que es difícil, ¿sabes? Que no, porque ganar premio también es bonito, pero yo creo que también bonito es llegar hasta un quinto disco, hasta un sexto disco, eso ya sería una carrera de varios años, ¿no? Y no quedan en un solo disco.
La maquinaria mediática no tardó en asignarles roles estereotipados. El guapo y el simpático, Andy, delgado, con mechas rubias y un semblante más introspectivo, asumía el rol de rompecorazones tímido. Y Lucas, con una voz más cercana al pop y un carácter profundamente extrovertido, era el majete y gracioso de la pareja. El disco debut superó las 200.000 copias, logró varios discos de platino y se tiró 67 semanas seguidas entre los más vendidos de España. Una barbaridad. A finales de 2003 ya movían masas de verdad. Lo demostraron en Cádiz, su ciudad natal, donde reunieron a más de 100.000 personas en la playa de la Victoria. Una locura absoluta y una señal bastante clara de que aquello ya no era una moda pasajera, era una industria.
Andy y Lucas llevan vendidos más de 300.000 copias de su nuevo álbum, Desde mi barrio. Y allí en su barrio de Cádiz ha estado con ellos un equipo de A Fondo. A pesar de la fama, pues siguen siendo los mismos. Para sus vecinos, la pareja musical Son de Amores.
Como os decía, su disco permaneció 67 semanas ininterrumpidas en la lista de los más vendidos de España. Y normalmente, después de un pelotazo así, llega lo que la industria llama el síndrome del segundo álbum. Artistas que revientan con el debut y se desinflan en cuanto toca repetir la jugada. Pero Andy y Lucas tampoco cayeron ahí. A finales de 2004 publicaron Desde mi barrio y volvieron a funcionar a lo grande. Números 1, discos de platino, un premio Ondas ya consolidado y hasta una nominación a los Latin Grammy Awards. Al final no se llevaron el Grammy, pero la historia de cómo conquistaron las Américas tiene su gracia. Para sortear las barreras de entrada del mercado americano, el equipo del dúo ejecutó una maniobra de marketing y producción que demostraba, sin complejos, que aquí lo importante era vender un producto. En 2004 publicaron Andy y Lucas en su salsa, una regrabación íntegra de su debut sustituyendo los arreglos de pop flamenco por instrumentaciones y cadencias de música tropical. Y hay que decir que salió perfecto. Entre España y América Latina llegaron a encadenar unos 150 conciertos en apenas año y medio, y la versión latina de Son de Amores coronó la lista de Hot Latin Tracks de Billboard durante semanas. Andy y Lucas eran una mina de oro, y eso estaba clarísimo. Exprimieron la máquina todo lo posible. Ahí está viviendo un sueño, su primer concierto. También está Andy y Lucas, que no, anda que no, y este es el que más me ha llamado la atención, el más bizarro, y es una colaboración con Electronic Arts que hicieron junto a los Sims 2 y bueno, simplemente es un videoclip que estaréis viendo en pantalla ahora. Y este lo que pasa es que lo tengo precintado. Para mí es como un Bitcoin. Esto en 15 años me jubila. Y bueno, también tengo este CD-DVD de Andy Lucas y todo esto me lo he comprado para poder tener imágenes, recursos para este vídeo y algunas he sacado, menos de las que me gustaría. Pero bueno, que hacían reediciones, especiales navideños y básicamente todo lo que se pudiera vender. Eran una impresora de dinero con acento gaditano. Pero mientras ellos seguían funcionando, el negocio musical empezaba a venirse abajo. Llegaron el MP3, la piratería, después el cambio digital y la industria pasó años bastante duros. Aún así, Andy y Lucas siguieron aguantando. En 2007 lanzaron Ganas de Vivir, debutó número 1 y fue platino. Un año después, en 2008, llegó con Los Pies en la Tierra, con algún intento de modernizar sonido y meter ritmos más urbanos.
A nosotros la compañía de disco, y eso sí lo digo a boca llena, y eso ahí, igual que antes le hemos agradecido y le seguimos agradeciendo muchas cosas, o casi todo, nosotros también en la compañía de disco todos los experimentos lo hacían con nosotros. Nosotros hemos pasado por todos los sellos que había dentro de BMG. Y después, el Sony absorbe a BMG cuando la crisis. Y, por ejemplo, en Latinoamérica salimos perjudicados porque allí se quedaron los artistas de Sony, nosotros éramos de BMG, salimos beneficiados en España.
pero íbamos de sello en sello. Claro. No, ahora ya de Ariola te vas para el cine. Ariola trabajamos muy bien. ¿Por qué no? No, no, vete para allá porque hace falta que allí las ventas den número.
Y en Latinoamérica, por lo mejor, podrías haber sido más grande si no llega a ser por estos experimentos.
Nosotros creemos que sí. Porque allí, por ejemplo, estuvimos nominados a los Grammy, estuvimos a los Billboard, a los premios nuestros, estuvimos tocando en Viña del Mar. O sea que en verdad allí nos faltó el rematar la faena.
El rematar, ¿no?
Y ya, pues, bueno, entró la crisis, se fusionaron las compañías y ya fue un poco de, bueno, ya iremos.
Y en esa etapa apareció una línea bastante polémica que les acompañaría durante años. Me refiero a que en varios momentos empezaron a vincular su imagen pública y sus conciertos con crímenes muy mediáticos que habían conmocionado a España.
Para Antonio y Eva, que son sus padres, y para sus abuelos, yo que soy padre de también, puede que le imaginar si a mi hijo o a mi hijo le hiciera lo que antes dejé de frente a Tulio, que está sufriendo esa familia.
Por ejemplo, dedicaron canciones y gestos públicos al caso de Marta del Castillo, cuya desaparición ocupó durante meses televisiones y portadas. En algunos conciertos llegaron incluso a proyectar imágenes relacionadas con ella. Con el tiempo también harían referencias a otros casos como el de Diana Kerr.
Bueno, solamente deciros que ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas, porque los necesitamos.
Bueno, Andy y Lucas, quería agradeceros de todo corazón el hecho de que recordarais a mi hija y llevarais esa camiseta con la foto de mi hija.
Claro, aquí hubo mucha gente que vio aquello como empatía y denuncia social, pero también hubo bastantes críticas de quienes pensaban que estaban utilizando tragedias ajenas para mantenerse presentes en la conversación pública y emocionar al público de una forma bastante oportunista. Pero lo peor llegó en 2018. Durante un concierto subieron al escenario con una camiseta con la imagen de Gabriel Cruz y el lema "Justicia ya", sin haber pedido permiso a sus padres. Patricia Ramírez y Ángel Cruz respondieron públicamente, mostrando su malestar y preguntando quién les había dado derecho a usar la imagen de su hijo asesinado en un espectáculo. Y aquí Lucas, en vez de enfriar la situación, la empeoró.
Hola amigos, soy Lucas de Andy Lucas. Nada, mando este vídeo porque la verdad que tanto Andy como yo nos hemos sorprendido con lo que acabamos de leer, tanto un artículo en La Vanguardia como una nota de prensa que se ha escrito desde la parte de este chico, que ya no voy a decir ni el nombre ya, no vaya a ser que también encima se nos ponga a cargo. Decir que creo que está fuera de contexto. Nosotros, gracias a Dios, somos populares desde hace 16 años. Entonces nosotros no nos aprovechamos de la causa, al revés, somos una voz para que esa causa no muera. Aparte está metido en un contexto fantástico en el concierto. Este país se está volviendo totalmente loco, loco. Ahora, después pedimos firmas, después nos echamos fotos con políticos, que otra cosa. Un eslogan político, si Andy y Lucas no se declinan por ningún partido político, no ve que nosotros vivimos de los ayuntamientos, ¿cómo vamos a decir que somos de izquierda, de derecho, de centro, de arriba o de abajo? Estamos locos. Yo le pido disculpas a la madre si la ha molestado, pero me parece increíble, señora, me parece increíble que usted, no sé, yo lo que quería era ayudar, tanto Andy como yo, y lo hacemos de una forma tan bonita, que queda tan bonito en el concierto, para que esos hijos de puta que asesinan a niños no se salgan con la suya. ¡Hijos de puta! Pero aquí es que alucinamos todo. No se preocupe, señora, estoy muy enfadado, de verdad. Me parece increíble. Y que sepa que yo también soy padre. Y a mí, si a mi hijo le pasara lo que le ha pasado al suyo, que Dios quiera que no le pase, que todos los grupos de España saquen una camiseta y saquen una imagen de mi hijo para que se enteren ya de que hay que hacer justicia ya. Y no es un eslogan político, lo dice Lucas González. Y estoy muy enfadado. ¡Qué vergüenza, macho! ¡Qué vergüenza, macho! No se preocupe, ya no sacamos más las fotos de su hijo. Y cualquier padre que también está... Ahora, después no nos pidan firma a los ciudadanos, ¿eh? Después no pidan firma a los ciudadanos. Y yo sigo siendo famoso desde hace 16 años. Un beso muy grande. Y a ver si de una vez por todas todos nos centramos, porque estamos yendo un camino por este país que yo es que estoy alucinando.
Después intentó matizar y pedir perdón, pero el daño ya estaba hecho.
Mira, primero, lo primero que tengo que decir... Yo le pido disculpas a esa señora, le pido totalmente mi más sincera disculpa, primero porque nosotros tenemos que haber pedido permiso. Lo que pasa que ustedes sabéis cómo es Andy Lucas, somos todo corazón. Pensé que no le iba a molestar ese gesto, ni pensamos que fuéramos... Nosotros queríamos solamente ser un altavoz para que esa causa no muriera, pero aún así le pido perdón, de verdad, señora, por lo grosero que fui ayer y por lo... Y por, no sé, le pido disculpas. Eso sí, no hubiera estado mal que también se hubiera hecho esto por privado, ¿no creéis? Que a lo mejor ella, pues, nos hubiera llamado personalmente a nosotros y nos habría hecho un comunicado. Pero no pasa nada, la culpa es de Andy Lucas, no pasa nada, ya está. La culpa es nuestra, de verdad.
En ese 2018 turbulento, la incapacidad de Lucas para controlar su temperamento propició otro escándalo que saltó de nuevo a la prensa. Durante las fiestas patronales de Órgiva, en Granada, molesto por un desencuentro organizativo con el ayuntamiento, cogió el micro en pleno directo y empezó a gritar al público.
Que venimos de la otra parte del charco, llegar a España y
un
no...
Un momento.
¿Pasa, Fichel?
Déjame decirlo a mí. Mira, quítame el eco. Que se escuche, Luis. Que se escuche. Mucho eco. Tenemos, vamos, mucho eco. Ahora fuera eco. Mira, un pueblo, una localidad como esta no merece tener la concejala tan sinvergüenza que tenéis. Hacedme claro lo mismo. Hemos volado 15 horas de viaje para venir a México, para venir a Urgiva con todo nuestro cariño. Nos han parado de insultarnos desde que hemos llegado y nosotros no hemos hecho nada. Va ciega perdida. Me da igual, yo no vengo a cantar para que lo sepáis, señores. Nosotros vamos a terminar nuestro concierto porque ustedes no merecéis la mamarracha que tenéis, porque lo merecéis ustedes, ¿me explico? Así que sigamos con el concierto y ya me iba a presentar la canción. Un fuerte aplauso para ti, señores. Venga, vámonos.
Ante unas 2.000 personas, acusó a una concejala de ir ebria, la llamó mamarracha, sinvergüenza y aseguró que les había faltado al respeto. Según explicó después la alcaldesa, el origen del problema era bastante más terrenal. El grupo habría pedido cerrar al público unos baños cercanos al camerino y el ayuntamiento se negó. El numerito salió de la plaza y acabó en informativos nacionales. Hubo amenaza de acciones legales, bastante ruido mediático y, al final, Lucas terminó sentado en espejo público pidiendo disculpas.
Bueno, pues a Lucas, cuenta. ¿A qué se debe ese enfado con Órgiva, con la concejala?
Antes que nada, buenos días, Susana, y a todo tu equipo. Mira, lo primero que quiero decir es que yo no me reconozco en ese vídeo. La verdad que el que se portó como un mamarracho en ese vídeo, pues sirvió porque yo me quedé torpe, porque llevo muchos años en esto y eso no se puede decir en el escenario. Eso es lo primero, porque la educación y los ideales que me han dado mis padres no son eso.
La tormenta pasó como suelen pasar estas cosas, pero cada vez costaba más mantener aquella imagen limpia de dos chavales humildes, simpáticos y siempre agradecidos. Porque después de casi 15 años de carrera, millones de discos vendidos, platós, fama, giras y una amistad que parecía inquebrantable, empezaban a verse ya algunas grietas. Como os decía antes, Andy y Lucas triunfaron justo en el momento bisagra de España y de la industria musical. Su carrera ha durado tanto que hay gente que los descubrió en entrevistas con Jesús Quintero, y gente mucho más joven que los ubica por El Hormiguero, La Resistencia o directamente por clips de salseo en YouTube.
Exclusiva, Lucas de Andy y Lucas me da una entrevista en la que me habla absolutamente de todo lo que está ocurriendo con Andy y de la gente que se ha metido con su nariz.
Han pasado por varias Españas distintas sin dejar de sonar, y sí, incluso acabaron conociendo a Diego Maradona.
Porque cuando él está contigo a solas no sabe si es Maradona o el cielo. Me lo ha dicho bajito Diego.
¿Cómo lo conociste? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo fue?
Eso fue por José Ramón de la Morena. José Ramón de la Morena es un locutor aquí que sabemos todo el mundo aquí en España quién es. Larguero, ahora está con el transistor de Onda Cero. Y estuvimos en Estepona, se nos invitó, se nos dejó la noche para dormir allí y llegó, espérate que no, que viene Maradona ahora, no me digas, le vamos a cantar a Maradona, venga, vale, yo, venga, le cantaba a Maradona. Y la verdad que fue un punto porque vino con Claudia, con la que era en aquel momento, no su mujer, pues ya estaban separados.
¿Y estabais los dos?
No, en ese momento no, yo es que me quedé.
Sí, yo me fui.
Claro.
Pero bueno, ahora entramos en la parte seria de verdad. Las peleas, los reproches públicos, el dinero, el final del grupo y todo ese material que durante años ha alimentado a la prensa rosa.
Pero ahora, espérate, ante todo esto que acabas de escuchar, añado según Lucas. Me debe la vida. Es un auténtico vago. Se levanta a las 3 de la tarde. Es un pedazo de sinvergüenza. Si la producción vale 40.000 euros, nada más por el escenario y por las luces, los vídeos y el alquiler de recintos, él no ha dado nunca los datos concretos. Ha ganado 450.000 euros, Andy, en toda la gira. Lo puedo demostrar con papeles. Tiene un séquito de mierda que es puro veneno. Es un pájaro. Estas son las últimas palabras de Lucas.
Porque muchas de las polémicas que hemos visto, lo de Gabriel Cruz, lo de Órgiva y otros episodios, no aparecen en el vacío. En mi opinión, forman parte de algo más grande que empezó en 2018. Ese año, Andy y Lucas tomaron una decisión clave. Después de unos 15 años bajo el paraguas de Sony Music, decidieron no renovar con la discográfica. Querían independencia, control creativo y, sobre todo, gestionar ellos mismos el dinero que generaban sus conciertos, discos, derechos y marca. Y tiene cierta lógica. No hablamos de dos artistas menores. Hablamos de un nombre que había vendido muchísimo, había tenido merchandising, recopilatorios, politonos y una marca reconocible en toda España. Pensaron que quizá ya no necesitaban a nadie por encima. Así nació su propio sello, Andy y Lucas Records, con distribución de Altafonte. Sobre el papel sonaba bien. El problema es que, según fue saliendo después, aquel cambio también alteró el equilibrio interno del dúo, porque Lucas pasó a asumir gran parte del control empresarial y de gestión. En 2023, Vanitatis publicó un artículo tirando de registro mercantil y dibujó un mapa bastante curioso. Por un lado aparecía Musical Troncoso, vinculada a Andy, y por otro, Lucas Producciones Musicales. Básicamente demostraba que la sociedad ligada a Andy apenas mostraba actividad relevante. En cambio, la de Lucas figuraba vinculada a cuestiones claves como la web del grupo o contrataciones públicas para conciertos. Según esos datos, entre 2018 y 2023, el dúo ingresó más de 120.000 euros solo en actuaciones contratadas por administraciones públicas. Y faltaría sumar bolos privados, royalties, streaming, repertorio antiguo, recopilatorios y todo lo que sigue generando una marca conocida. Y aquí lo importante no es la cifra exacta, sino entender que Andy y Lucas ya no eran solo dos cantantes, eran una empresa. Toda esta historia empresarial la conocimos en 2023 cuando el dúo fue al Hormiguero a anunciar su última gira y el final del grupo, debido a que Lucas le descubrieron una cardiopatía. El dúo quería despedirse del público con su gira Nuestros Últimos Acordes, con documental incluido, que primero anunció 4 fechas, pero que acabó derivando en más de 2 años de bolos. Demasiado tiempo para disimular todos los problemas. Pero claro, la jugada de su última gira les había salido muy bien, y había que pegar un último gran pelotazo. Y en esos meses, los gaditanos fueron noticia por todo menos por su música. Yo en los temas de parejas e infidelidades no me voy a detener, porque, sinceramente, no creo que aporte demasiado. Hay algunos realmente buenos como este de la doble infidelidad entre la mujer de un productor que trabajaba con ellos y Lucas que tenía su familia e hijos aparte. Insisto, no me interesa mucho esto, bastante me toca bajar al barro con lo que viene ahora. En agosto de 2024, en plena gira de despedida, subieron un video a Instagram, y los comentarios dejaron claro cuál era la noticia. No era su música, sino la nariz de Lucas. Que si Botox, que si retoque, que si qué había pasado ahí. Lucas lo negó varias veces. Primero dijo que era por haber adelgazado, por cremas, por ejercicios vocales, por genética.
Que llevamos toda la mañana, pues nada, pues todos los medios llamándome porque dicen que yo me he hecho algo en la cara. Que me he puesto, no sé, que me he hecho algo. Entonces, o que me he metido algo, que me he puesto algo, no sé. Yo me he puesto tibio esta mañana, que me he comido una media barra de pan en la cocina, pero nada más. Nada, picha, lo que le hago mucho masaje facial de este, me hago mi masajito, me hago para acá. Esta nariz que tengo, esto es de mi padre, picha, esto es puro genética. Se me estará cayendo, que me está yendo para el lado, yo no tengo culpa de eso. Yo no me he hecho nada de nada. Y si tengo los ojos chinados, pues me he hecho una siesta. Y a todos los especialistas eso, que menudo especialista. Que sepáis que no me he hecho nada. Por mi padre que pueda descansar, yo no me he hecho nada. Así que nada, una marca de la cama, habré dormido, me acabo de despertar. Ya está, no tiene más. Venga, un beso muy grande a todos y bueno, esperamos los conciertos, venga, hasta luego.
A finales de ese mismo año volvió a aparecer en público y el asunto se incendió otra vez. Titulares, tertulias, memes y media España opinando sobre una nariz ajena.
Lucas, uno de los dos cantantes de Andy Lucas, sigue acaparando titulares por su imagen. Su nariz está causando multitud de comentarios por su aspecto un tanto cambiado. Hace unas semanas negaba cualquier retoque.
Lucas, de Andy y Lucas, se le aprecia una nariz en silla de montar que obedece a una pérdida de soporte interno de la nariz, el tabique, que normalmente está relacionado con perforaciones o de desestructuración interna.
Pero mirad lo que le está pasando.
Claro, por eso.
Es que es algo increíble.
Lo tiene,
o sea,
que estar pasando fatal.
Porque
se le ha cerrado también.
Lo que ha quedado claro que esta es una mierda de operación.
Hombre, y que se tiene que volver a operar.
Entonces, a mí me parece que la culpa la tiene el médico.
Hasta que en enero de 2025, en El Hormiguero, terminó reconociendo que sí se había hecho algún retoque estético.
Lucas, hablemos del tema de tu nariz. O sea, claro, lo de tu nariz,
que tenemos una información muy parcial, no sabemos qué ha pasado ahí, de repente vemos una fotografía tuya, un vídeo, no sé, y de repente se convierte como una especie de chiste.
Sí.
Claro, y claro, puede ser muy gracioso visto desde fuera, pero visto desde tu punto de vista, me gustaría que explicases hasta el final qué ha pasado con esto.
Según explicó, el mal resultado fue culpa suya por no seguir bien el posoperatorio. También dijo que había mentido porque no quería dar explicaciones sobre su cuerpo y porque le parecía ridículo que se hablara tanto de eso mientras España tenía problemas bastante más serios. Allí en El Hormiguero contó que además lo estaba pasando muy mal psicológicamente, que incluso había rumores relacionando su aspecto con drogas y que una vez un desconocido llegó a tirarle sobre la mesa una bolsita con polvo blanco delante de su hijo pequeño. En febrero anunció que volvería a operarse y hasta bromeó con vender la exclusiva del resultado. No sé si al final llegó a hacerlo o no. Lo que sí sé es que, durante meses, una de las noticias más comentadas sobre Andy y Lucas fue literalmente la nariz de Lucas. En septiembre de 2025, apareció de nuevo Lucas en la nueva temporada de Me Quedo Contigo, de Mediaset, de la mano de la psicóloga Alicia González, en la que trataban temas como el de su nariz, la relación con Andy y hasta el plan B que tenía Lucas por si todo fallaba.
Pues yo, afortunadamente, he invertido mucho en ladrillo, muchísimo. ¿Y cuál es mi plan? Pues vivir de la renta.
Es súper válido.
Entonces, pues esa es la idea de, bueno, ahora mismo, gracias a Dios, pues sí, pues... Y siempre mi madre me inculcaba aquello, mi padre ladrillo, 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 ladrillo. Y bueno, y con esos alquileres, pues yo creo que ahora mismo ya podría tranquilamente...
Ya podrías vivir.
Tomarme mi cafelito tranquilo.
¡Qué bien!
Entonces, bueno, y aparte, bueno, pues esos pisos no están hipotecados, están pagados, y gracias a Dios.
Hasta hace nada, en marzo de 2026, he visto que el tema de su nariz sigue, y ahora dice que ha sido una bacteria, o no me queda muy claro. Entiendo que puedas sufrir si te conviertes en un meme que escala al nivel de que te hagan gracias por la calle, pero apostaría fuerte a que todo esto se puede diluir bastante si no tomas a la gente por idiota. Y me quedo con esto porque es una repetición exacta del patrón que hemos visto con Lucas en estos casos. Primero negación, luego confrontación, después matiz, más tarde perdón, y al final intenta dar pena o se pone pasivo-agresivo. En marzo de 2025, con la gira aún en curso, falleció Pedro González, el hermano de Lucas, a los 55 años de edad, por un infarto. Pedro además arrastraba una historia complicada desde hacía muchos años. En el 95 sufrió un atropello muy grave que le dejó una discapacidad importante y marcó el resto de su vida. Y esto lo digo porque más allá de polémicas, errores o formas de ser, es evidente que Lucas llevaba encima bastante más de lo que se veía desde fuera. Problemas personales, exposición pública constante, la gira final, el foco mediático y una banda que internamente parecía ya bastante rota. Por el otro lado estaba Andy, siempre mucho más reservado, poco amigo del conflicto y, según parece, bastante alejado de la parte empresarial del proyecto. Da la sensación de que a estas alturas ninguno estaba disfrutando ya demasiado de nada, solo quedaba aguantar unos meses más, cumplir con las fechas, cobrar lo pendiente, quedar bien con el público y seguir fingiendo que todo estaba en orden. Pero ni eso salió limpio, porque poco después, en plena gira, ambos llegaron incluso a protagonizar un altercado físico entre ellos.
Nosotros cuando tenemos la discusión barra pelea,
en mayo
yo siento como que ahí Andy Lucas ha muerto.
Los espectadores de fiesta están viendo las fotos que te ha enviado Andy, que él mismo ha hablado de un forcejeo de ese día del que se comentó tanto y se negó todo lo que había ocurrido.
Es que no hay nada que explicar, no sé de dónde pudo salir ese bulo y... Y ya está, no te puedo decir más nada que eso.
Ahí se ha roto. Ya sobrepasamos unas líneas que no...
Y esa es la pierna de Andy.
Buen golpe.
Concretamente,
de hecho, si te fijas, Emma...
Sí, también para aclarar, que ya lo dije al hormiguero, pero para aclarar que no llegasteis a...
No,
que es mentira lo de que...
Físicamente, también en ningún momento me tocó ni yo a él. Es, a ver, si nos separan, nos matamos. Sinceramente, porque él se vino
para mí. Mucho acumulado, ¿no?
Él se vino para mí como un tren y hubo un momento en el que dije, pues vamos a matarnos. O sea, literal, digo, venga, pues vamos para adelante.
Y sobre todo viniendo de que Andy pues se lesionó el aductor, pues se rebaló en el escenario y después, como salí yo solo, pues se pensaron que estábamos peleados. Entonces, pues nada, pues simplemente eso.
Lo más increíble de todo es que, pese al ambiente que había, la gira siguió adelante. Hubo algunas cancelaciones, pero llegaron hasta el final. Y ese 10 de octubre de 2025, en Vista Alegre, con el que abríamos el vídeo, acabó siendo el último concierto de Andy Lucas. Se bajó el telón y empezó la guerra de verdad, porque al poco tiempo, el siempre tímido Andy dejó atrás el perfil bajo y apareció, como no, en El Hormiguero para presentar su carrera en solitario.
Pero es verdad que no te daban ni entradas para los conciertos, para tus conciertos.
yo he tenido que comprar este año entrada para mi concierto y la otra parte la tenía... Vamos, en Madrid tengo entendido que le dieron, que tenía 200 entradas, a mí me dieron 52 y mendigando.
Allí cantó una canción llamada Marioneta, un tema bastante poco sutil sobre sentirse manejado durante años. Y con eso quedó inaugurado el cruce público de reproches entre dos tipos que durante media vida habían vendido imagen de hermanos. Lucas respondió diciendo que Andy no tenía disciplina y que había sido él quien cargó con todo el peso estructural del negocio. Andy, por su parte, empezó a hablar de dinero. Aseguró que durante años había confiado ciegamente y que ahora veía cuentas que no le cuadraban. Llegó a decir que de un concierto que habría generado unos 250.000 euros en taquilla, a él solo le habrían liquidado 10.000. También denunció que, desde la salida de Sony Music en 2018, no había cobrado nada procedente de plataformas como YouTube o Spotify. Desde el otro lado respondieron con abogados. El entorno de Lucas amenazó con demandarle por difamación y reclamarle 150.000 euros por daño reputacional. Y la cosa no acabó ahí. En febrero de 2026, Andy apareció en el Gran Teatro Falla, dentro del Coac, junto a la comparsa El Desguace, cantando una chirigota cargada de pullas sobre la codicia y el declive de su excompañero. Lo que empezó como una separación artística ya era vendetta pública. Hay que decir que según la prensa, la gira de Andy en solitario ha sido bastante desastrosa, con la cancelación de varios conciertos por la falta de venta de entradas. Para mí, la historia de Andy Lucas no termina de una forma especialmente sorprendente. Pasa constantemente, hay artistas que acaban mal, empresas montadas entre amigos que terminan en guerra, y productos o marcas que encuentran una fórmula ganadora, la exprimen demasiado y acaban pagando un precio. Aquí se juntan las tres. Porque aquella última gira, que en teoría iba a ser una despedida breve, se alargó durante casi 2 años entre España y América, llenó más de 30 pabellones enormes como el Wizzing Center o el Palau de San Jordi y movió muchísimo dinero. Y claro, es legítimo pensar que si por dentro la relación estaba rota y por fuera seguían vendiendo imagen de colegas inseparables, abrazos y nostalgia, una parte de aquello era teatro, y lo consintieron los dos. Eso también invita a preguntarse cuántas veces en música, y en general, compramos una historia bonita que ya no existe. Andy y Lucas, además, sirven para entender algo interesante. Ese flamenquito pop del que hemos hablado no era exactamente lo mismo que otras fusiones más orgánicas entre raíces españolas y música comercial. Se ve muy bien si lo comparas con Estopa, de lo que por cierto tenéis vídeo en el canal. Estopa también mezclan raíz popular, también triunfan muy rápido, también atraviesan los mismos cambios tecnológicos y también aguantan décadas, pero transmiten otra cosa. Y no hablo de talento, porque Andy y Lucas lo tenían de sobra, ni de mérito, porque se buscaron la vida, grabaron maquetas y pelearon por entrar. Hablo de sensación, de cuando una música parece nacer de dentro y de cuando parece diseñada para encajar perfectamente en un hueco de mercado. Hay estilos enteros que acaban funcionando como un McDonald's, todo está optimizado, todo entra fácil, todo funciona, pero por el camino quizás se pierde algo propio. Y aún así funciona, muchísimo. También os digo otra cosa, si durante el vídeo he cargado más sobre Lucas, no es porque en esta historia haya un bueno y un malo, simplemente ha sido el más explosivo, el más visible y el que más se ha expuesto. Pero también parece bastante evidente que fue quien más tiró del carro en muchos momentos. El perfil pasivo puede ser más cómodo cuando llegan las polémicas. El activo suele comerse más golpes. Y seguramente la realidad, como casi siempre, esté bastante más mezclada de lo que vende cualquier plató. Lo que sí parece claro es que las demandas, indirectas y reproches todavía no han terminado. Y probablemente nos enteraremos de más capítulos, porque algunas bandas se separan y otras siguen facturando incluso después de romperse. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a Davos, Salchicho 2000, LolVix3D, Marc Mateu, Estebelli, Lluís Q, Damián Martínez, Aragolaire, Gonal, Cerdonio95, Zomas, Arane, Rugni006, Dali Spain, Osteris, My London Reviews, Juan Omeva, Xusco López, Íñigo Zenozuarte, Pablo Gil, Paimé e Ignacio Moreno. Os quiero.